Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice el apóstol: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Escritura enseña que Dios es quien nos justifica en Cristo, ya que cuando nos llama a la salvación, nos incluye entre aquellos por quienes Cristo murió. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la mayoría de la cristiandad piensa que Cristo murió por todo el mundo, y la Escritura nos enseña, por boca del mismo Señor, que Él murió por aquellos que el Padre le dio, de los cuales no perderá ninguno. Así que tenemos una diferencia abismal entre lo que piensa la cristiandad y lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, Cristo murió solamente por aquellos que el Padre le dio. Y la salvación va dirigida a aquellos por los que Cristo murió. Una muerte que tuvo lugar para satisfacer la ley divina en nuestro nombre. Y a partir de ahí nos declara justos. Pero también nos enseña la Escritura que es Dios quien nos santifica. No solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Y esto lo hace a través de los medios que Él ha establecido y que tenemos la responsabilidad de usar diariamente. Mientras que la justificación, ya hemos dicho muchas veces, que es una obra de la libre gracia de Dios por la cual nos trae a la vida, y esto nosotros no hemos hecho nada, en la santificación sí que tenemos que hacer muchas cosas. Dios nos pone en el camino de santidad y nos da los recursos en las Escrituras para que andemos a través de ese camino. Los medios por los cuales Dios nos aporta todo lo que vamos a necesitar cuando ya hemos sido salvados y puestos en el camino de santidad, hemos visto que por una parte son los medios públicos, donde hemos estado estudiando la importancia de la iglesia local, la supervisión pastoral, la exposición que tenemos cada día del Señor a su palabra, la oración pública, la comunión los hermanos unos con otros, participar de los elementos también de la Santa Cena que nos hacen recordar y traer a la memoria la gran obra de redención. Todos esos son los medios públicos de gracia, pero Dios también nos ha dado medios privados de gracia. Y ahí encontramos la lectura de la palabra para nosotros, en nuestras meditaciones diarias y personales, la oración, cómo tenemos que someternos a una disciplina personal si es que queremos avanzar en algo, igual que lo hacemos en nuestros trabajos. Para prosperar en nuestros trabajos tenemos que haber tenido previamente la disciplina de estudiar una carrera, de esforzarnos, de tener todas nuestras capacidades listas para cumplir con un propósito en el cual desarrollar nuestra vida profesional. Pues es exactamente lo mismo a nivel de nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a entrar en otro medio privado de gracia, perdón, en otro medio que necesitamos para la santificación y que se le llama, a nivel de teología, la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Y está referido al texto que leíamos en Colosenses 3:5, cuando Pablo nos dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Lo terrenal. Bueno, aquí los católicos nos aportan mucha información. Porque para hacer morir lo terrenal en nosotros, que es la carne, pues qué mejor para hacer morir la carne en nosotros que coger un látigo y flagelarnos, hasta que salga sangre por la espalda. Y con esto piensan que ya han sometido lo terrenal que tienen en ellos. También se les ocurre la brillante idea de hacerle la competencia a los faquires, pero sin clavos, y entonces duermen en tablas. O se quitan un montón de alimentos y se hacen vegetarianos o restringen mucho la alimentación, porque mediante todas estas cosas piensan que esto les ayuda a estar más cerca de Dios y hacia donde ellos lo inclinan, porque confunden santificación con justificación, es a ganarse el favor de Dios a través de esos sacrificios que ellos hacen. Entienden que mediante todos estos actos externos son personas más piadosas y que además Dios les tiene que mirar bien por lo buenos que son, como todo el mundo sabe. El asunto es que esto es de un error colosal, según las Escrituras. Según lo que el hombre entiende, posiblemente sea así, porque toda la gente quiere ser buena, según ellos dicen. Pero según las Escrituras, esto es de un error colosal. De poco me sirve flagelarme si mi conciencia no ha sido afectada por la enseñanza de la Escritura. Necesito más bien nutrirme de la palabra. Por eso el Señor decía que lo externo no sirve para nada. Es decir, podéis comer de todo porque luego se va a la letrina. El problema está en el corazón del hombre, porque de ahí es de donde salen los malos pensamientos, los deseos. Y el Señor empieza a enumerar dónde está el problema. No en lo externo, sino en lo interno, lo que hay dentro de mí. Por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa entonces la expresión hacer morir? Algunas versiones lo traducen como mortificar. Y según el diccionario, mortificar significa destruir la fuerza, la vitalidad o el funcionamiento de algo, dominar o amortiguar. Así que en este sentido, hacer morir es destruir la fortaleza y la vitalidad del pecado que trata de reinar a través de nuestro cuerpo, porque es el medio externo que tenemos de comunicarnos en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Esto es algo que solamente podemos hacer con la ayuda del Espíritu de Dios, que es quien nos nutre, es quien nos capacita, es quien nos da la luz de la inteligencia para saber por dónde tenemos que andar de acuerdo a la palabra de Dios. Es de importancia vital, por tanto, que la palabra de Dios predicada afecte a la mente y al corazón. Es decir, la tenemos que comprender, la tenemos que entender, la tenemos que amar y la tenemos que aplicar. Por eso es importante la predicación de la palabra. No podemos ser santificados, o usando la expresión del mismo Señor cuando le pedía a su Padre, santifícalos en la verdad, no podemos ser santificados si esta palabra, que debe nutrir nuestra vida, es falsa, se predica desde púlpitos falsos, está manipulada, está hecha para los niños pequeñitos, se usan historietas para exponer las Escrituras, bien adulterada, o bien incluso cuando se presenta la palabra con todo su rigor, nuestros oídos están cerrados. Entonces ahí tenemos un problema garrafal. Hoy vamos a ver tres aspectos importantes que se desprenden de nuestro texto. El primero es nuestra resistencia a la obediencia. El segundo, lo que no es mortificar el pecado. Y el tercero, lo que es mortificar el pecado. Para ser santificados tenemos que escuchar con atención la enseñanza de la Escritura. Escuchar con atención, porque es nuestra vida. Tenemos que escuchar con atención las enseñanzas de las Escrituras y aplicar esa enseñanza a nuestra situación particular. Por eso oramos muchas veces que el Señor nos ayude a entender su palabra y a ver cómo se conecta con nuestras circunstancias particulares. Y esto implica que debemos tomar las medidas oportunas para someter el deseo de nuestro corazón. Es nuestro más cruel enemigo. A nosotros nos parece que no y lo amamos mucho a nuestro corazón, pobrecito. Pero ya dice la Escritura que el corazón es engañoso y perverso. Así que ese es nuestro principal enemigo, que en otro sermón tocaremos el aspecto del corazón. Pero la Escritura nos da las medidas oportunas para someter el deseo del corazón, huir de la tentación, mantener firme nuestra posición y hacer uso de los medios de gracia de forma diaria. Pero todo esto presenta muchas dificultades y es lo que en nuestro primer punto vamos a ver. Nuestra resistencia a la obediencia. Desde luego nuestra carne se resiste contra el cumplimiento de este deber, la obediencia. ¿Quién quiere ser obediente? De forma natural, nadie. Nadie queremos la obediencia. De hecho, nuestro Señor nos habla de esta dificultad cuando dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor no nos dice, y esta es la interpretación que los católicos se van al otro extremo, pero el Señor no nos dice que nos saquemos un ojo, porque entonces, conociendo nuestra naturaleza, tenemos que sacarnos los dos. Conociendo nuestra naturaleza, nos tendríamos que cortar las dos manos y los dos pies, y conociendo nuestra naturaleza, lo mejor es que nos cortemos la cabeza. Por lo tanto, no es eso lo que el Señor está diciendo. no nos dice que nos saquemos un ojo o que nos cortemos la mano literalmente, que eso es lo que acaban interpretando los católicos, y así se castigan, sino que nos exhorta para que evitemos exponernos a cualquier tipo de situación que nos lleve a pecar. Contra eso nos está exhortando. Afrontar cualquier tipo de situación que nos lleve a pecar. Y la figura que el Señor utiliza aquí tiene una gran dificultad. Es muy doloroso y difícil que una persona decida cortarse un brazo o cortarse una mano o sacarse un ojo para evitar un mal mayor. Pero es que la realidad de nuestro propio mundo nos demuestra que hay ocasiones en que esto se hace literalmente. Por ejemplo, habréis visto algún documental de alpinistas que se han quedado enganchados en una roca y que no tienen la más mínima posibilidad de liberarse. Y que como se queden ahí en esa situación, se mueren de hambre. ¿Y qué es lo que han hecho algunos de ellos? Pues cortarse un miembro. Porque mejor es estar sin un pie o sin una mano que no que te mueras de hambre. Así que muchos de ellos se han cortado un miembro. Con lo cual esto existe. Pero no es esto a lo que literalmente se refiere el Señor. Se refiere a que tenemos que someter los deseos de nuestro corazón y evitar que caigamos en este tipo de desesperaciones. De la misma manera que les pasa a este tipo de profesiones que pueden tener este alto riesgo, nosotros tenemos el doloroso deber de mortificar el pecado que mora en nosotros. Y esto no se combate por medios físicos, es decir, flagelándonos, pegándonos latigazos, no nos quitamos el pecado que hay en nosotros, porque la mente y la conciencia siguen su ritmo. Nos dolerá mucho la espalda, pero ya está. Aparte de eso, no conseguimos nada más. Hay que llegar adentro, adentro, al corazón. A estas dificultades que solemos tener porque amamos mucho nuestro deseo y nuestro corazón y nuestra comodidad y todo lo que nos aporta la vida y nuestro cuerpo está habituado a recibir los mejores placeres que estén a nuestro alcance, aparte de esto, en nuestra época nos encontramos un denominador común, que es la ley del mínimo esfuerzo. Eso se da específicamente en nuestra época. Si miramos a nuestro alrededor, casi todo funciona sin esfuerzo. Por ejemplo, esta mañana habrás desayunado, imagino, yo sí. Hace 100 años, si tú querías desayunar, pues tenías que tener un trozo de tierra, cultivar los cereales, luego, aparte de plantarlos y arar previamente, luego tenías que sudar, no te quiero contar cuánto, para recoger los cereales, para triturarlos, para hacer la harina, para llevarte la casa en sacos, para luego amasarla, para ponerle la levadura, meterla en el horno, bueno. Hoy vamos al supermercado, 60 céntimos y tenemos ya el pan. Más fácil no puede ser. Cualquier cosa que podamos utilizar es sumamente rápida y sin esfuerzo. Así que en nuestra generación el sacrificio y el esfuerzo ya no forman parte de la vida. Todo es cómodo. Todo es rápido. Ahí están los viajes, que mientras que el apóstol Pablo o otros muchos viajeros a lo largo de toda la historia, Marco Polo, tardaban años, años en llegar a sus destinos, nosotros en un avión, en 8 horas estamos en cualquier lugar medianamente civilizado. Si nos vamos al extremo del mundo, pues en 18 horas hemos llegado. Pero no estamos años de viaje. Tenemos frío o calor, ponemos el aire acondicionado. Queremos escuchar un sermón, no tenemos que esperar al domingo a reunirnos en la iglesia entre semana. Tenemos, con solo darle un botón, escuchamos los hermanos que queramos, a los que le guste la música, aprietan un botón y tienen la música. Los que quieran calentar alimentos, aprietan un botón y calientan los alimentos. Todo es instantáneo, es rápido, es fácil, es cómodo, no tenemos que esforzarnos casi nada. Y esto ha calado en la mente de nuestra generación, más aún en la de los jóvenes, pero en nuestra generación en general. Porque hay muchos que quieren la santidad instantánea. Y esto no existe. No existe la santidad instantánea. Esta filosofía de la vida nos lleva a evitar todo sentido del deber que atente contra nuestra comodidad. Y la vida de santidad es de todo menos cómoda. Porque hay que decirle no a todos los deseos de nuestro corazón. Así que esta filosofía de vida nos lleva a evitar todo sentido del deber que atente contra nuestra comodidad, que atente contra nuestros deseos y que lleve el más mínimo de sacrificio. Con un mínimo de sacrificio se acabó la santidad. Porque es lo que alrededor tenemos por la época en la que nos ha tocado nacer. Es por esta razón que debemos redoblar nuestro esfuerzo para no permitir que nuestra carne nos distraiga o busque la comodidad en contra del deber. Y aquí encontramos el conflicto, un conflicto importante, porque nuestros antepasados estaban muy habituados al esfuerzo y al sacrificio, pero hoy no, hoy no. Esto nos lleva a considerar qué significa entonces el pecado, porque ¿qué significa mortificar el pecado? Porque si no mortificamos el pecado, si no sometemos el pecado, si no dominamos el pecado, no podemos crecer en santidad. Así que vamos a ver en segundo lugar, como decía Lloyd-Jones, lo que no es mortificar el pecado, para luego ver en tercer lugar lo que sí es mortificar el pecado. Así que en segundo lugar, lo que no es mortificar el pecado. Un concepto equivocado es que mortificar el pecado no significa erradicar el pecado de nosotros y no pecar nunca más. Muchos creen que cuando se convierten ya se arrepintieron y ya no hay que arrepentirse porque nunca más pecan. Bueno, están en el mundo de la fantasía. Muchos asumen que cuando el Señor les ha llamado ya no pecan. A lo que se añade, aparte de la fantasía, la ignorancia. Cuando Pablo nos exhorta aquí a hacer morir lo terrenal en nosotros, no estaba pensando, desde luego, en eliminar el pecado a rajatabla para que nunca más el pecado nos afectase. La Escritura nos habla de que el pecado mora en el creyente y que morará hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Hasta el fin. Tenemos un ejemplo de un hombre que nos habla de su situación. Fijaos lo que dice este hombre, que por cierto es el apóstol Pablo, en Filipenses 3:12. Y él nos dice, hablando de su experiencia, el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la experiencia de Pablo, este es su testimonio. ¿En qué momento de su vida está el apóstol Pablo escribiendo esto? Pues más o menos habían pasado 30 años desde su conversión y él seguía luchando arduamente contra el pecado. Luchando arduamente contra el pecado. Así que vemos que el mismo hombre que dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, y se pone como ejemplo a las iglesias para que sean imitadoras de él, también nos dice aquí que no es perfecto, porque no vamos a poder ser perfectos en este mundo. Imposible, por nuestra naturaleza, que ya viene corrompida. Y a pesar de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, seguimos cargando con nuestra vieja naturaleza. Esto nos lleva, dentro de este punto, a varias conclusiones sobre lo que no significa mortificar el pecado. En primer lugar, no significa erradicarlo completamente de nuestras vidas, porque esto es imposible. Y es imposible debido, como decía, a nuestra naturaleza corrupta. Siempre habrá pecado en nosotros, por acción, por omisión, por pensamiento, por motivación, siempre, siempre. De ahí que el Señor nos da el don del arrepentimiento para que lo usemos todos los días, no cuando nos convertimos hace 528 años. No, todos los días hay razones contundentes para arrepentirnos. En segundo lugar, no significa sustituir un pecado por otro. El autor a los Hebreos nos advierte sobre este hecho y nos hace ver que en ocasiones hemos obtenido una victoria sobre el pecado cuando en realidad solamente le hemos cambiado de ropa. Le hemos puesto un disfraz. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene un pecado de vanidad. Le gusta que todo el mundo vea que utiliza marca de ropa. De hecho, conoceréis a algunas de las personas que utilizan marca de ropa. Su camiseta lleva el anagrama. sus pantalones el anagrama, sus zapatillas el anagrama, sus gafas el anagrama, si se pone gorrita el anagrama, parece de una secta. Pero hay gente que le gusta así. Entonces imaginaos que tenemos una persona que tiene este pecado de vanidad. Le gusta que todo el mundo vea que utiliza al cocodrilo, una marca reconocida. Pero cuando se convierte, elimina esa conducta pecaminosa y empieza a usar ropa sin marca. Además, esto lo destaca y le comenta a todos lo que él era antes y cómo ahora viste ropa sin marca porque ha conocido al Señor. Y a la vez critica a los que usan ropa de marca. Esto supone que no ha vencido la vanidad, simplemente le ha cambiado el disfraz. O sea, la ha disfrazado, le ha cambiado el ropaje, la ha disfrazado. Sigue alimentando su vanidad al perseguir la alabanza de los demás sobre su cambio de conducta. Porque antes vestía de marca y ahora, hermanos, visto sin marca. Con lo cual está buscando la alabanza de su iglesia. Para que digan, qué humilde es esta persona y cuánto ha cambiado. Bueno, antes le decía, mira qué presumido, lleva ropa de marca. Y ahora le dicen, mira qué humilde es, lleva ropa sin marca. Pero da igual, el pecado de vanidad sigue existiendo. A esto apunta la Escritura. A estos pequeños matices que a veces jugamos con ellos y resulta que estamos en el mismo pecado que estábamos antes. Así que mortificar el pecado no significa ponerle un disfraz. En la Escritura, de hecho, encontramos un caso curioso sobre este asunto, y es el de Simón el Mago. Nos dice el libro de Hechos en el capítulo 8, a partir del versículo 9, que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Bueno, de entrada ya la mentira era superlativa porque se hacía pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, imaginaos. O sea que engañaba a la gente. Hacía trucos de magia, o quizá magia negra. Y la gente le estaba reconociendo como que este es el gran poder de Dios. Y con esto también pueden estar las virgencitas que aparecen y otro tipo de cosas, que el único objetivo de Satanás al usar todo esto es desviar la atención de Dios, que es el único digno de ser adorado y al que hay que arrodillarse y a quien hay que rendir culto y honra, y poner otros medios a los cuales la gente también devotamente le arrodilla, le clama, le pide y le hace todo tipo de cosas. Así que a Dios lo dejan a un lado y se dedican a las virgencitas y a todas las apariciones marianas o estratosféricas o extra de no sé dónde. Por cierto, para los católicos, en los países que no son católicos tienen las mismas apariciones y no son vírgenes. Así que habría que pensar un poco en todo esto. Bien, pues este hombre, nos dice la Escritura, que se hacía pasar por grande y que la gente le reconocía como que tenía el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, así que los tenía embaucados por completo. Entonces llegó Felipe y predicó allí el verdadero evangelio. Y después también algunos apóstoles a quienes Simón quiso comprar con dinero la manifestación de Dios a través de los poderes que ellos estaban desarrollando. Pero Simón no buscaba la salvación, sino engrandecerse más y adquirir más protagonismo. Por lo tanto, tenía un grave pecado y no le llevaba el evangelio a la conversión, sino a disfrazar su pecado con otro pecado. Lo único que Simón hacía era cambiar el ropaje de su pecado. Pero en realidad no había ninguna conversión. Sin embargo, cuando estudiamos en los viajes de Pablo cuando llegó a Éfeso, vemos lo que ocurrió con aquellos que realmente practicaban la magia. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19, que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Pero Simón el Mago no hizo esto. Así que esta es una evidencia de que el Señor había tocado sus corazones, porque quisieron acabar con todo lo que era su antigua vida y pasar a la nueva vida que en Cristo tenían. Pero Simón el Mago tenía otras perspectivas, con lo cual es una evidencia de que simplemente cambió de ropaje su pecado. Lo disfrazó, pero siguió siendo el mismo. En tercer lugar, mortificar el pecado no significa mejorar nuestras virtudes naturales, aquellas con las que nacemos. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Porque hay personas que por naturaleza son de un temperamento sereno. Les dices perro judío y te sonríen. A otro le dices perro judío y tienes una muela menos. Pero otros no. Le dices cualquier cosa y son apacibles. No son dados a la ira. Son personas que por su naturaleza no son ambiciosos. Son conformistas. U otras personas que por naturaleza son desprendidos y muy generosos. Y esto por su naturaleza, por su personalidad. Estas personas pueden ver, si son creyentes, pueden ver a otros hermanos que se afanan en, madre mía, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que planificar? ¿Cómo voy a hacer esto o lo otro? Ven a otros creyentes en la iglesia con una gran lucha por contentarse con su situación, porque necesito tener una casa mayor, porque tengo más hijos y necesito ampliar un lugar para que todos estemos más cómodos. O ven a otros hermanos que no son tan generosos como él. Y piensa a veces, qué pena que no sean tan generosos como yo, porque así todo iría mejor. Y este hermano se siente más maduro que el resto, porque para él todas estas cosas materiales no tienen importancia. Pero el hecho es que aun cuando era inconverso, estaba en la misma situación. O sea, aun siendo inconverso, esa era su personalidad, que no ha cambiado. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho cuidado para no identificar a un creyente porque hace estas cosas. Porque hay muchos que no son creyentes que hacen estas cosas. Porque es algo de la personalidad. Así que debemos tener la previsión de no caer en este peligro, ya que dentro de las iglesias, tristemente, hay muchas personas que se les considera cristianas porque tienen ciertos temperamentos naturales, pero no son por la obra del Espíritu Santo. Es por su temperamento natural, pero no por una obra del Espíritu Santo. Una obra del Espíritu Santo es que Moisés era un hombre soberbio y altivo. La obra del Espíritu Santo trabajó en él durante 40 años en el desierto y se le describe como el hombre más manso de la tierra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque trató fuertemente contra su condición natural. Y es que por nacer, ¿dónde nació? En Egipto. En la casa del faraón. Y tener todo a su disposición, hacer así, y todos le servían, su soberbia era extraordinaria. Y el Señor usó 40 años en el desierto a este hombre para someterlo y para que aprendiera en el camino de la aflicción a ser el hombre más manso de la tierra. La mortificación, por tanto, del pecado en cada uno de nosotros se va a ver en la lucha firme que vamos a llevar a cabo en aquellas áreas que realmente nos dominan. Para mí, un problema no es fumar. Porque nunca he fumado, así que aunque venga Satanás poniéndome 17 cajetillas delante de tabaco, vamos, lo único que se me ocurre es llevarlas al fuego de mi casa y encender la chimenea. Pero otra cosa más no se me ocurre. Pero hay otros hermanos que le ponen media cajetilla de tabaco y se le disparan los sentidos. Entonces, lo que para mí no significa nada, para otro hermano sí. Y es aquí donde el fruto del Espíritu se tiene que ver, en la lucha contra nuestro pecado. La mortificación del pecado en cada uno de nosotros se verá en la lucha firme que llevamos a cabo en aquellas cosas que realmente para nosotros son un problema. Dice Pablo en 1 Corintios 13, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor debe ser un síntoma característico, es un distintivo cristiano, es un síntoma característico del cristiano. Es la base que le sustenta porque el amor sí que está implantado por el Espíritu Santo. De hecho, en el fruto del Espíritu Santo el primero que aparece es amor. Amor, gozo, paz, el primero es amor. El hombre puede hacer las mayores obras de caridad hacia su prójimo, pero eso no es una evidencia de salvación. ni es ni siquiera la evidencia de que el Espíritu Santo está operando en él, porque brotan de aspectos de su naturaleza, con la que ha sido dotado en la creación. No es el fruto del Espíritu Santo. Son temas de su naturaleza. Gente afectiva, gente cariñosa, gente que te da 7 besos, que te dice cariño mío y todo. Esto pasa mucho en Canarias, que no los conoces de nada y te dicen cariño mío. Y te dice, ¿y esta confianza que se toma? Pero tienes que tener en cuenta su cultura, claro, porque si no, interpretas otra cosa. Hay hermanos que pueden desprenderse de sus posesiones, pero les es difícil desprenderse de tiempo para atender a otros. Así que el problema o el pecado que tienen que combatir es que deben dedicar más tiempo a atender a otros, porque el de ser desprendidos, eso no se les cuenta como un don del Espíritu Santo, no se le cuenta como un fruto del Espíritu. Donde tiene el problema es que no atiende a otras personas a nivel afectivo. También podemos encontrarnos el caso de un hermano que se dedica de forma, lo contrario, de forma pública, a atender mucho a las personas, de ser cortés con los demás, y por su casa ni aparece. Y su mujer está, en fin, entre frustrada y algo más, porque mira a mi marido cuánto lo quieren los demás, pero aquí en mi casa no aparece. Entonces ese hombre tiene que corregir un aspecto importante de su vida, porque su pecado está en que no atiende a su casa, donde debe mostrar su característica para liderar su casa y atender afectivamente, emocionalmente, económicamente a su hogar. Por otra parte, mortificar el pecado no significa tener victorias ocasionales y repetitivas sobre ciertos pecados. Porque hay ciertos momentos en la vida del creyente cuando comete un pecado específico que le perturba bastante, la voz de la conciencia lo cruje, le impone una gran carga, y todas estas cosas le llevan a tener una victoria ocasional contra ese pecado en concreto contra el que está luchando. Por un tiempo permanece en su conciencia este deber de luchar contra ese pecado, pero en cuanto sale de esa situación, vuelve a su vida antigua. Esto es lo que nos está relatando el Salmo que leíamos en la introducción, el Salmo 78. Si los hacía morir, dice el versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. ¡Me van las cosas mal! Esto es cuando truena, se acuerdan de Santa Bárbara, que dice el refrán. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Se volvían solícitos en busca suya. ¿Qué me ha pasado esto? Corriendo a Dios para suplicarle. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero fijaos lo que añade el salmista. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, porque sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Es decir, mientras que me iba bien, no me acordaba de Dios. Me iba mal, corriendo iba a Dios. Pero cuando Dios volvía a bendecirme, aquí no ha pasado nada. Esto es lo que hemos contado tantas veces, o lo que le pasó, contaba John Newton, en aquella tormenta donde él recordó a su madre predicándole. Y allí estaban todos los marineros diciendo que se dedicarían el resto de su vida a servir a Cristo. Claro, cuando se pasó la tormenta, solamente John Newton sirvió a Cristo, el resto siguió su vida como antes. Pues es lo que nos está relatando el salmista. Cuando hay problemas, todos a abrazarse a Dios. Se pasan los problemas a vivir como antes. Así nos engaña el pecado. No funciona por mucho tiempo esta estrategia, porque nos lleva a tratar con el pecado no como algo maligno y que atenta contra el honor y la gloria de Dios, que es lo que tendríamos que tener grabado en la conciencia, sino como algo que nos resulta incómodo y que nos trae problemas. Así que para que no nos traiga problemas, mejor nos intentamos dominar el pecado. Pero esa es una mala motivación. La motivación nuestra para dominar un pecado es que atenta contra la gloria de Dios. No que nos resulte inconveniente, sino que atenta contra la gloria de Dios. Esto es lo principal que tenemos que tener grabado en la conciencia. Si alguien nos asegurara que podemos andar cerca de ese pecado sin recibir el castigo, nos sentiríamos más cómodos. practicando ese pecado o cediendo ante ese pecado. Porque intentamos de forma natural huir de las consecuencias del pecado, pero no del pecado en sí, solamente de las consecuencias, de lo que me resulta de incómodo y luego las explicaciones que tengo que dar y luego el lío en el que me voy a meter. El asunto es que tenemos que grabar en nuestra conciencia lo que supone atentar contra la ley de Dios y su gloria. Este es el principal objeto que no debemos olvidar. Así que después de haber visto lo que no es mortificar el pecado, vamos a ver en tercer lugar lo que significa mortificar el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que mortificar? ¿O cuál es el pecado? Desde luego, en el mundo cristiano en el que vivimos hoy, como la mayoría de la cristiandad no se conoce los mandamientos, ni desde luego le importa, no saben lo que es mortificar el pecado, porque ¿de qué pecado estamos hablando? Pablo da aquí algunas razones de cuáles son los pecados a los que se refiere, aunque la Escritura en otros textos profundiza mucho más. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, los impíos están sometidos a todo esto, pero vosotros no. Cuando el apóstol nos habla de hacer morir las obras de la carne, nos habla de tres cosas que debemos hacer con el pecado remanente que todavía queda en nosotros, porque como herencia de Adán, recibimos su corrupción, a pesar de que hemos sido salvados, nuestro cuerpo todavía sigue siendo corrupto, y es lo que tenemos que tratar. Tres cosas que tenemos que hacer para tratar con el pecado remanente, el pecado que todavía queda en nosotros por ser lo que somos. En primer lugar, mortificar el pecado conlleva un debilitamiento habitual de este principio pecaminoso que reside en nosotros. Lo tenemos que debilitar, por eso decíamos al principio lo que significa mortificar, debilitar, llevar a la agonía al pecado. Cuando somos indulgentes en nuestra lucha contra el pecado, esa corrupción se fortalece y se afianza. Cuando decimos, este pecado no es muy grave, lo voy a tolerar un poquito. Vosotros sabéis lo que pasa en una tubería si tiene una grieta y no la atendemos. Pues que al final la tubería se va fuera. ¿O qué pasa en una casa si tenemos una grieta y no la atendemos? Pues que al final la grieta nos parte la casa en dos. Así que hay que tener mucho cuidado. Pablo usa una figura en Romanos 13 y nos dice, andemos como de día, honestamente. Con lo cual quiere decir que los que andan de noche ya sabemos a dónde va. Por eso el gobierno que nos quiere tanto no quiere que andemos por la noche y a las 10 en casa. No lo olvidéis, que siempre está pensando en estas cosas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. La gente le da mucha importancia a las borracheras. De la glotonería ni se acuerda. Pero fijaos que está al mismo nivel. Así que esto de que vas a una casa y come. No. Vas a una casa, un vaso de agua y se acabó. Siguiente. Y así nos evitamos también muchos problemas. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque son nuestros apetitos, nuestros deseos los que nos llevan a pecar. Por eso habla de pasiones desordenadas. Podemos tener pasiones, pasión por Cristo, pasión por el Evangelio. Todo eso es lícito, pasión por mi trabajo, dentro de los límites horarios razonables. Pero hay pasiones desordenadas cuando nuestros deseos invaden absolutamente todo. El pecado es persistente y quiere que sus deseos sean obedecidos al instante. Y si una táctica no le da resultado, rápidamente nos presenta otro camino distinto. El asunto es que nos quiere engañar sea como sea y va a usar todos los medios a su alcance para engañarnos. Esto sale desde nuestro propio corazón sin ir a estudiar, de forma natural. Primero te dirá que eso que vas a hacer no es tan malo. Es un poco malo, pero bueno, si lo enfocas desde esta otra perspectiva, y entonces empiezas a hablar como los políticos, que no hacen nada malo en su vida. Todo es por el bien común. Y así se presenta el pecado. Lo que vas a hacer no es tan malo. Ahora, si no te convence, te dirá que todo el mundo lo hace. Claro, si todo el mundo lo hace, vamos a ver, si en las iglesias adoran dando saltos, brincos y haciendo piruetas, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pues evidentemente no lo podemos hacer por principios. Te dice entonces que todo el mundo lo hace. Si tampoco logra su cometido, te dirá que lo que aquí se expone en las Escrituras es exagerado y que tiene que ver con la gente de aquella época. Pero nosotros, viviendo ya en el siglo XXI, no vamos a asumir aquello que dice la Escritura, claro. Si ya lo has hecho, te dirá, todos somos pecadores, ¿qué le vamos a hacer? Si alguien te reprende, entonces la palabra directa que debe salir de tu boca es «y tú más», con lo cual ya le tapas la boca al que te ha reprendido. Ahora, si el que te reprende es el pastor, lo mejor es cerrar absolutamente toda comunicación con él y que no sepa ni dónde vives. Así que te evitas que te pueda llamar la atención por cualquier cosa. Por cierto, ¿tú quién eres? Te dirá el pastor algún día, porque claro, no te conoce. Todo esto forma parte del engaño del pecado. Todo. Es bastante inteligente. Además, demanda ser satisfecho. Por eso Santiago nos dice que el pecado nos atrae y nos seduce. Y por eso Pablo nos avisa para no proveer para los deseos de la carne, lo que nosotros queremos, lo que deseamos, lo que nos gusta. Pues Pablo dice, no proveáis para esto, cortarle el suministro. Para el ser humano natural, es decir, para los impíos, el pecado es quien gobierna su vida. Es el rey de sus pensamientos. Puede hacer absolutamente todo lo que quiera y más, porque no le tiene que dar explicaciones a nadie. Quizás su conciencia, pero como la conciencia la tiene cauterizada, le importa exactamente hacer una cosa o la contraria, o las dos a la vez, o ninguna de ellas. El pecado es el rey de sus pensamientos, de sus acciones, de sus motivaciones, de sus omisiones, de absolutamente todo. Pero para un creyente el pecado ya no es el rey, ya no es el rey. Sin embargo, trata de someternos. No es el rey como lo es en el caso de los impíos. En el caso de los creyentes, cuando hacemos algo en contra de la ley de Dios, la conciencia rápidamente nos avisa, clac, 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 clac. No es el rey, pero intenta convencernos por todos los medios para que le sigamos. Así que Pablo nos advierte en Romanos 6:12, no reine pues, fijaos que utiliza también el tema de reinar, del rey, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que quiere decir en sus deseos, que no reine para que os sometáis como si fuera el rey y cumpláis sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No sigáis lo que el pecado os está diciendo que tenéis que seguir, que va en contra siempre de la ley de Dios. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que vemos que el pecado trata de reinar por todos los medios sobre nosotros, convenciéndonos por todos los medios y maneras para arrastrarnos. Vive en el mismo terreno que antes de que hayamos sido llamados por Dios. Por esta razón trata de conquistar otra vez su posición de dominio, y de ahí no se quiere bajar, pero ya ha sido bajado en la conversión. Pero él sigue intentando dominarnos por todos los medios. Así que, ¿qué es entonces mortificar el pecado? Es debilitarlo, de manera que vaya perdiendo su vigor. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos debilitar el pecado? ¿Cómo podemos someter el pecado? ¿Cómo podemos ir cortándole las energías que tiene, que son impetuosas? Pablo dice, no proveyendo para los deseos de la carne. Es decir, matándolo de hambre. Digo pues, dice Pablo en Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que volvemos al primer punto, es un asunto de obediencia. No satisfacer los deseos. ¿Qué es lo cómodo para mí? ¿Qué es lo que a mi carne le beneficia? ¿Qué es lo que más me gusta? Pablo dice, no satisfagas eso. Tienes que tener una fuerza enorme de voluntad para presentar una batalla. Y esta fuerza de voluntad no te vale por ti mismo si no tienes los recursos de las Escrituras, las armas de la Escritura y el Espíritu de Dios que utiliza esas armas para que puedas afrontar estos problemas. El original dice, andad en el Espíritu y no cumpláis el deseo de la carne o el deseo del corazón. Y el verbo está en imperativo. Es un deber para todo cristiano. no proveáis para los deseos de la carne. No te está dando una posibilidad, te está dando una orden. No proveáis para los deseos de la carne, porque estos deseos están allí demandando ser alimentados. Todos vosotros sabéis lo que pasa cuando tenemos hambre. Pues hay que comer. Pero hay otros apetitos que tenemos que cortar. El exceso de tiempo dedicado al ocio, que cuanto más ocio tiene uno, más tiempo quiere tener. El exceso de tiempo durmiendo, el exceso de comida, todo lo que a nuestros apetitos les gusta y que sabemos que no es correcto. Contra todo eso tenemos que luchar. Y cuando me refiero a correcto, me refiero a aquello que atenta contra la ley de Dios. Estos deseos están allí demandando ser alimentados, y las demandas de los deseos pecaminosos no son como las demandas de santidad. Alguien se levanta por la mañana diciendo, voy a coger un azadón y voy a cavar un huerto entero y después voy a plantar, y después, a que nadie se levanta pensando esto. Se levanta pensando, bueno, a ver si me echo una buena siesta. Pero si te acabas de levantar, pues ya está pensando en la siesta. Dios nos atrae a la santidad a través de su gracia de forma cortés y educada. Nos da los argumentos, nos muestra todos los caminos, nos dice todas las bendiciones que vamos a obtener, nos pone delante todo lo que a través de su espíritu va a hacer en nosotros, de forma cortés y educada. Pero el pecado lo hace de una manera violenta e impetuosa. ¡Ya lo quiero! Y así demanda nuestra atención. Y además, como está en sintonía con los deseos de nuestro corazón, pues rápidamente podemos caer en el pecado. ¿Y qué debemos hacer? En la medida en que nos estamos alimentando de la palabra de Dios y orando diariamente, esto es sumamente importante e imprescindible si queremos vencer, en la medida en que no nos estamos alimentando de la palabra de Dios y orando diariamente, estaremos bajando la guardia para permitir que nuestro antiguo rey vuelva a dominar, porque en la medida en que nosotros no mantenemos nuestra posición y comunión con Cristo a través del estudio de las Escrituras, recibiendo del Espíritu de Dios que nos insta y nos instruye por medio de la meditación de las Escrituras, ni oramos a Dios suplicando su ayuda, pues es imposible que podamos vencer en ninguna batalla. Satanás nos va a ganar en todas, y nuestro corazón más todavía. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo hace su obra, primero cuando nos trae a la salvación, después, cuando ya hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, usando los medios públicos y privados de gracia. Todo esto nos lleva a dominar, nos debería llevar a dominar nuestros pecados y mortificarlos. Y además tenemos un deber importante, y es que antes, como dice Pablo, servíamos a la injusticia, dedicábamos tiempo a otro tipo de actividades, y ahora el tiempo lo debemos de dedicar a servir a la justicia. No se trata, como muchos piensan, que deje uno de hacer lo malo y no haga nada. No, es que si deja de hacer lo malo y no hace nada, volverá a hacer lo malo. Es que tienes que sustituir una situación por la otra. Antes era siervo de la injusticia, ahora tienes que ser siervos de la justicia. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero ¿a quién vamos a obedecer? Eso es lo que Pablo está planteando. Obedecer a la injusticia sale de forma natural de nosotros. Obedecer a la justicia requiere un esfuerzo extraordinario. Pero no estamos solos. El Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad si usamos los medios de gracia. No es automático como el pecado en nosotros que sale automáticamente por nuestra propia naturaleza. Cuando el Espíritu nos habla, lo hace a través de las Escrituras, mediante la meditación, el estudio, la oración. Entonces empezamos a trabajar las áreas que están mal en nosotros. Lo segundo, mortificar el pecado conlleva una lucha continua contra el deseo de nuestro corazón. Tenemos un enemigo que mora en nosotros, o usando las palabras de Salomón. Cada uno debe saber que hay una plaga en su corazón. Una plaga. Dice un comentarista, muchos poseen poco conocimiento del principal enemigo que arrastran consigo en su interior, por lo que su deber es tener una lucha constante contra el pecado. En primer lugar, recordando que tenemos un enemigo en nosotros. En segundo lugar, conociendo cada vez mejor las estrategias que usa el pecado en su guerra contra nuestra alma. Por eso dice Pablo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es como los políticos. Siempre te engañan. Siempre. ¿Tú te crees que el mundo es como es? Mentira. Todo lo que creemos del mundo que es como es, según lo que nos muestran los medios de comunicación, es completamente falso. Falso todo, falso. Y esto es lo que hace Satanás. El pecado tiene estrategias extraordinarias para lograr sus propósitos, porque tiene un poder asombroso que además está en sintonía con nuestra naturaleza. Tiene argumentos importantes a través de los que nos engaña. Conoce los momentos más propicios para atacarnos. Conoce las excusas con las que convencernos y darnos argumentos para que aquello que antes nos parecía fatal, ahora nos parezca fenomenal. ¿Cómo? Pero esto le pasa a la iglesia. ¿Cómo es que hace 100 años los cultos de adoración eran solemnes y reverentes y hoy parecen un circo? Pero si antes estaban bien, ahora deben estar mal por necesidad. Y si ahora están bien, entonces 19 siglos de historia de la iglesia se van a la basura. Con lo cual aquí hay algo que no falla. Es la ventana de Overton, que os sugiero que lo leáis en internet, lo que supone cómo algo que la gente asume que está mal y peor, se utilizan una serie de estrategias para que todo el mundo acepte que eso es lo que hay que hacer. Abortar está mal porque es un asesinato. Bueno, pues se utiliza la ventana de Overton y al final lo mejor que puede hacer uno es abortar. Lástima que no se haya abortado el que se lo inventó. Pero esas cosas están en las manos de Dios, así que ahí no podemos hacer nada. Para tapar nuestra conducta, cuando el pecado se presenta ante nosotros, no se presenta diciendo, soy el pecado. Claro que no. La Escritura dice que Satanás se presenta como ángel de luz, o sea que nos engaña por todos sitios. Por cierto, las apariciones marianas y todas estas, que a nadie le quepa la menor duda que es Satanás disfrazado. Porque es transgénico, así que le da igual. Cuando el pecado se presenta ante nosotros, no se presenta diciendo que es pecado, sino que se camufla y nos engaña hasta con los nombres que utiliza. Para tapar nuestra codicia, nos hace creer que somos austeros. Pero que somos unos avaros recalcitrantes. Pues no, es que somos austeros. Para tapar nuestro orgullo, nos hace creer que estamos reclamando nuestros derechos. Pero es orgullo duro y puro. No estoy diciendo que siempre sea así. Depende de cada persona y de su personalidad y de su motivación. En fin, hay muchos asuntos que tener en cuenta aquí. Pero si uno es sincero consigo mismo, verá cuáles son sus reales pecados o sus pecados reales. Si el pecado tiene argumentos antes de seducirnos, también los tiene después. Y acabamos diciendo, soy humano. Soy una víctima. O ya la frase más espectacular. Podría haberlo hecho peor. Estupendo. He matado a 7, pero podía haber matado a 800. Claro, efectivamente. O sea que si por la imaginación se te pasa la frase, podría haberlo hecho peor, es que está bastante mal. Porque este es el engaño del pecado. El pecado te promete mucho, pero no te da nada. Le pasa como a aquellos asesinos de Viriato que les convenció Roma para que mataran a Viriato, que les estaba haciendo un roto espectacular aquí en España. Entonces sus hombres lo mataron. Cuando fueron a cobrar su recompensa a Roma, Roma les dijo, Roma no paga a los traidores. Así que eso es lo que hace el pecado. Te engaña, te engaña, te engaña, pero luego, ¿quién va a pagarle a un traidor? Nadie. Presenta libertad. ¡Quiero ser libre! Pero lo que realmente te hace es llevarte a la esclavitud. Engaña por su propósito destructivo. Te dice que no debes pensar en lo que haces, pero luego te dice que ya lo tuyo no tiene remedio. Pero si antes te había dicho lo importante eres tú, y ahora te dice después de haber pecado, es que eres un caso. O sea, estás perdido. Así que te engaña sea lo que sea que hagas. Es decir, cualquier cosa que hagas con el pecado va en tu contra. Te acusa de todo después. Y sobre todo a los creyentes, los aleja de Dios y les arranca el gozo. Esto es lo que hace el pecado. No les quita la salvación porque está segura en Cristo, pero desde luego el gozo y la paz la fulmina. Así que debemos esforzarnos contra todas estas estrategias del pecado. Debemos conocer con precisión cuál es la ley de Dios y los principios que se derivan de ella para evitar caer en la trampa del pecado. Y debemos tener todas las armas a nuestra disposición que nos presenta el apóstol Pablo en Efesios 6. Tomad la armadura, la espada, el yelmo de la salvación, todo lo que nos presenta ahí para enfrentarnos contra el pecado. Para concluir, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que el Señor nos llamó. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que el Señor nos llamó. Lo que importa es si descubrimos cada vez que abrimos las Escrituras o cada vez que se predica la palabra y toca algún área de nuestra vida, lo que importa es si nos llega a la conciencia lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque entonces tenemos que acercarnos nuevamente a Dios, ponernos de rodillas delante de Él y suplicarle que nos atienda en medio de nuestra necesidad. Él nos ha dicho que no deja a nadie fuera y que todos aquellos que se acercan a Él les va a atender. Así que nos acercamos con frecuencia delante de Dios para suplicar su gracia y su ayuda y que nos siga guiando en el camino de santidad. El Espíritu Santo nos ayuda, pero requiere la obediencia y la disciplina para que podamos obtener el fruto que Él promete a través de la lectura y meditación de su palabra. Es usando los medios públicos de gracia. Crecemos en santidad usando los medios de gracia. La oración, la meditación, la lectura de las Escrituras, tener buenos hermanos con los que compartir. Por eso Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y esta es la evidencia de que andamos como hijos de Dios, cuando obedecemos de corazón las Escrituras y cuando no permitimos que el engaño del pecado sea el que reine en nosotros, sino que lo mantengamos en su lugar. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos una vez más tu palabra, por exponernos a algunas de las dificultades con las que nos enfrentamos en la lucha contra el pecado. Como somos llamados a mortificar el pecado, cómo debemos hacer que el pecado no reine entre nosotros, ni en nosotros, por causa de que ya hemos sido llamados a la salvación, pero cómo este viejo hombre que todavía vive en nosotros sigue todavía arrastrando el pecado remanente, que es como se define. Así que te suplicamos que nos des las fuerzas para seguir profundizando en tu palabra, para usar diariamente, cada día, los medios de gracia, la oración, la lectura de las Escrituras y la meditación, porque así estaremos fuertes y preparados para los ataques contra los que Satanás nos induce y también contra el deseo de nuestro corazón, contra el descontento, contra la amargura, contra la ira, contra la frustración. Ayúdanos a combatir todos estos deseos desordenados de nuestro corazón para que podamos servir a la justicia como tú nos demandas en tu palabra. Guíanos en todo esto, en Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.